Hoy es martes 30 de mayo y comienza Acciones Teatrales Radio, un programa de encuentro e información en torno al teatro que os traemos perfectamente horneado por sus creadores.
Cristina Guirado,
Concha Gómez
y Juan Muñoz. Y la casualidad ha querido que en estas mismas fechas, pero hace ya 752 años, viera la luz uno de los más grandes autores de la literatura universal y sobre todo de la italiana. Hablamos, por supuesto, de Dante.
Este es el de la Divina Comedia, ¿no?
Efectivamente, Juan. Y os diré que aunque no está del todo claro en qué época escribió Dante este poema, de lo que no cabe ninguna duda es que se considera una auténtica obra maestra. Por cierto, que Dante simplemente la llamó comedia, ya que a pesar de todo lo que cuenta, no podía ser tragedia porque el final es feliz. Y según los esquemas clásicos, si el final es feliz, es comedia.
¿Y entonces lo de Divina, por qué viene?
Pues fue otro autor, un tal Giovanni Boccaccio, o Juanito Boccafina, para los amigos, quien tras leerla y comentarla en público decidió, mutuo propio, añadir el adjetivo de divina.
Madre mía, Cristina, pero ¿cuánto sabes?
El internet, que no hay nada más que buscar un poco para encontrar realmente cosas chulas.
Como chulo es nuestro programa de hoy, que si te apetece, Juan, comenzamos en este momento con mi preciosísima sintonía y la entrevista de la semana.
Tus deseos son órdenes, amiga mía. Ah, ahí va.
Qué bueno.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life.
Y en la sección de entrevistas vuelve a acompañarnos un amigo y compañero de los talleres que ya ha venido unas cuantas veces, aunque no por eso desmerece su visita. En él hemos descubierto un fantástico autor. Bueno, ya la verdad es que habíamos descubierto que era un excelente cantante de jotas. Con esto ya es una suficiente presentación. Así que buenas tardes, José Manso.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta entrevista yo, si os parece bien, quiero que sea un poco a la limón en cuanto a los entrevistados, porque la verdad es que estamos llegando ya al final del curso teatral y creo, Concha, que también merece la pena que hagamos un poco de balance. Nos cuentes qué hemos visto en el teatro y qué nos queda por ver, ¿te parece?
Pues ya sabes que yo estoy a vuestras órdenes.
Todo esto si antes no salgo corriendo, porque nuestros escuchantes deben saber que tenemos una gigantesca polilla tamaño
murciélago. Bueno, no seríais si vamos a la entrevista, ¿eh?
Bueno, vale, jo.
Bueno, pues como decía antes, José ya nos acompañó hace unos meses porque había sido seleccionado uno de sus relatos en los relatos encadenados que semanalmente hace la cadena SER en el programa La Ventana de Carles Francino. Hoy, sin embargo, viene como autor teatral. Bueno, cuéntanos qué diferencias encuentras a la hora de escribir un relato y una dramaturgia teatral.
Supongo que diferencias hay muchas. Lo que pasa que para un aficionado, pues bueno, de todos modos, lo de escritor teatral es una cosa que dices tú. Yo lo hago un poco.
Bueno, es que escritor teatral, dícese del que escribe teatro.
Vaya. Sí, quiero decir que bueno, esto fue una idea. Como ya estoy en los talleres y surgió una idea de hacer una obrilla para algún tema, pues yo lo escribí y tal. Y sí, hay diferencias. Fíjate, antes hablábamos, más que para un relato corto, más que los espacios, porque eso se lo dejas al, ¿cómo se llama?, al director,
¿no?
Porque,
sí.
Tal. Más que nada, el problema que yo me he encontrado como escritor es el trasladar los sentimientos que quieres trasladar al que lo ve o al lector. Porque, claro, aquí no hay narrador. Aquí son los actores encima del escenario los que tienen que decir lo que piensan, lo que sienten. Y en una obra normal, pues tú, o sea, en un texto novelado o tal, bueno, un cuento, pues tú puedes decir, estaba terriblemente apenado, lloraba, se le caían las lágrimas. Uh-huh. Aquí lo tiene que demostrar el actor. Y eso, claro. Bueno, pues en los relatos cortos y en el teatro corto, que al final es lo que yo he hecho, una cosita así de aficionado, yo creo que la diferencia básica es esa.
Uh-huh. ¿Y qué te resulta más difícil? Bueno, yo creo que es un poco, ya lo has contestado dentro de tu pregunta, ¿no?
Claro.
Pero ¿te limita o te ofrece, a ver, te limita a la hora de escribir teatro esto que nos acabas de decir, o también te obliga a que abras la mente a otras interpretaciones, o te ves tú que a ti mismo te gustaría que algo se representase exactamente,
hombre,
como tú lo escribes?
Claro, ese es el tema. Yo soy novato, entonces cuando yo lo he escrito, me imagino cómo pueden representarlo, cómo pueden actuar. ¿Qué ocurre? Que tampoco lo vas a llenar de acotaciones todo y a decirle al director lo que... Porque luego cada actor es muy particular, tiene sus características y eso no lo ve el autor. Entonces eso es labor del director, el que aproveche, pues eso, que si la persona es tiene mucho sentimiento, es guapo, es... claro, claro, todo eso, ¿no? Quiero decir, entonces... acotaciones las mínimas y en un relato corto y luego que sea el director el que aproveche las características de cada actor.
Bueno, aquí yo te iba a decir que sin desvelarnos mucho nos contases de qué va esta pequeña pieza que podremos ver en uno de los montajes de fin de curso. No sé hasta qué punto, ¿verdad?
Bueno, es pretende ser una pequeña... un pequeño absurdo sobre a dónde nos llevan los recortes y de sanidad y la falta de dinero. Entonces, cómo la sociedad intenta aprovechar o exprimir al máximo a esos profesionales que tenemos y que intentan hacer lo mejor posible.
Aquí ahí, estamos, José y yo, mirándonos hasta justo cuando podemos contar, porque ya luego os invitaremos en nuestro resumen de actividades a que vengáis a ver esa obrita de José, que junto con otras se estrenará en breve.
Oye, ¿no saldrás tú en tu propia obra actuando? Porque eso ya sí que sería rezar el rizo. ¿La escribes, la piensas, la interpretas?
No, en este caso... Bueno, de hecho, para mí ha sido casi una sorpresa el que se represente, o sea que...
Pero ni siquiera te lo has planteado, Concha, que la pudiera hacer él, ¿o?
Pues la verdad es que yo lo monté un poco en plan regalo hacia José, porque José es una persona que además es muy generosa, siempre está...
Bueno.
No, es verdad, siempre está ahí. Y yo creo que ese tipo de gente socialmente también hay que cuidarla. Y bueno, no se me ocurría cómo, y había escrito una escena que además, o sea, no le hago ningún favor, es que la escena es muy buena además. Y dije, ah, pues oye, si esto se lo montamos, pues siempre a un autor que acaba de escribir algo le gusta verlo encima de un escenario, con sus acotaciones o sin ellas, pero te gusta. Y entonces, pues por eso pensé precisamente en que él no sería una de esas personas, aparte de que está en otro grupo y esta menuda obra tienen ahí metida. En fin, ya os contaré.
Bueno, ¿y por qué no nos cuentas un poco en qué estás metido tú este año?
Yo en el teatro, ¿quieres decir? Sí, bueno, sigo en el taller de los miércoles y estamos ensayando una obra, se llama La Azotea, y bueno, somos veintitantos casi sobre el escenario. No sé qué más contar.
La locura ha vuelto a instalarse en los talleres de teatro. Sí. Veintitantos, Concha, cuéntanos también un poco de qué va a ser.
Es una locura, que nos lo cuente.
La verdad es que es un homenaje a Antonio Buero Vallejo.
Exacto.
Entonces le hemos titulado La Azotea de Don Antonio, porque lo que hemos subido es a la azotea en donde tiene lugar la obra de teatro de Antonio Buero Vallejo, Hoy es fiesta. Entonces hemos cogido como base la historia de Hoy es fiesta, pero le hemos añadido textos de La tejedora de sueños, de Historia de una escalera, y luego además historia de la propia vida de Buero. Y bueno, pues ahí nos ha quedado una cosa, que como cualquier patio de vecinos, donde además suceden acontecimientos que alteran mucho la convivencia de esos vecinos, pues nos está costando trabajo montarla, pero yo creo que el resultado pues va a ser, la verdad, que muy bonito.
Qué guay. Oye, ¿qué más cosas nos tenéis preparadas este año? ¿Qué más vamos a poder ver? Así cuéntanos un poquillo, porque quedan cosas por ver.
Pues sí, quedan muchas cosas por ver y además comenzamos, fíjate, que mañana mismo, los más jóvenes van a interpretar una obra en el Rigoberta Menchú a las 11:30 de la mañana para institutos, que por cierto lo tenemos completamente lleno.
Fenomenal.
Sí, y luego por la tarde a las 7:30 se llama Cuando no estamos en una, estamos en otra.
Correcto.
Y también el nacimiento de esta obra ha sido un poquito peculiar. Y esta obra nace tomándonos un café entre Manuel Vidal, el presidente de la asociación, y yo. Y le comento, pues otro año a escribir cosa para los jóvenes y que me gustaría sí escribir algo que les aportase cosas y tal. Y una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención es porque estudiando no te hacen ver que toda la gente famosa que ha llegado a alguien, o sea, o famosa en el sentido de importante, gente importante para la historia o para la sociedad, no te han enfocado desde el punto de vista del niño pequeño. O sea, todos han sido pequeños. Y resulta que, claro, si... era dar la visión de cómo sería este Cervantes de pequeño y qué pasaría y qué paralelismos pudiera haber entre la sociedad del siglo XVI y la nuestra. Uh-huh. Así que bueno, pues él escribió un guión y bueno, le aligeré de algunas notas históricas porque sabéis que él es profesor de historia y tal. Se lo leí a los chicos, les gustó y la estrenamos mañana. Por cierto, entradas para luego... No dar todos los datos seguidos, que igual se me puede pasar, pues las entradas las han empezado a dar hoy a partir de las 5 de la tarde y seguirán mañana para que podáis ir a verles.
Perfecto.
Genial.
¿Qué más tienes por ahí?
Y yo quería que... Bueno,
Hemos hablado de esto, estoy tan emocionada de preguntar una cosa. A mí me falta un grupo, por lo menos.
Yo pensaba que de eso todo íbamos a ir hablando un poquito más adelante.
No, fenomenal.
Bueno, pues entonces te cuento. Bueno, perdón, os cuento. Os cuento que el día 8 de junio estrenamos la azotea de Don Antonio, también en el Rigoberta Menchú, a las 7:30. Y que el martes de esa misma semana empezarían a entregar las entradas pues para el público en general, ¿vale? Correcto. A partir de las 5 de la tarde. Y luego ya nos damos un salto al día 22 de junio. El día 22 de junio estrenamos Breverías. Breverías es un conjunto de obras que no sketch, obras completas de microteatro, unidos con monólogos.
Ajá.
Y con alguna que otra sorpresa.
Dentro de esta pieza en la que está incluida la...
En esta obra Breverías está incluida la de José, que nos acompaña hoy. Y lo mismo, los horarios se mantienen, para que no se nos olvide, siempre todo lo que organizamos, lo organizamos a las 7:30, nos vamos todos al Rigoberta Menchú, y las entradas desde el martes en taquilla.
Perfecto.
Así que eso es lo que vamos a poder ver. Ver.
Vale, y ahora yo sí que quiero preguntar.
Venga.
Que tengo mucha... No sé, mucha curiosidad. ¿Qué tal fue la representación del pasado día 23?
Sí, porque estábamos aquí emitiendo en la radio y al mismo tiempo estábamos en el teatro de estas duplicidades.
Claro que sí. Bueno, pues a ver, la verdad es que como siempre una sorpresa. La gente joven acomete estos proyectos, pues bueno, pues de una manera muy desigual. Al principio con mucho entusiasmo, luego empiezan a estar cansados. Y los últimos días ya es... el factor nervioso es muy importante en ellos. Y entonces yo les veía muy nerviosos, pero resulta que esto mágico que tiene el teatro, que de pronto te vistes de otra cosa, se apagan las luces y yo me quedé pues muy gratamente sorprendida. Y lo cierto es que hemos tenido muy, muy buenas críticas. Siempre cuando vamos a ver un final de curso tenemos que valorar que la gente no es profesional y que está aprendiendo. O sea, es que lo que vamos a ver en realidad es un proceso de aprendizaje que no tiene que por qué quedar 100% perfecto, puesto que si no sería ya una producción y tendría otro sistema, ¿no?
Efectivamente.
Entonces sí que se notan pues distintos tipos de energías, pero en general la gente salió muy contenta, se divirtieron. Y bueno, y con los chavales, pues yo salí feliz, claro. Porque luego ese día no hablas mucho y son todo gritos y prisas. Pero ayer nos despedimos y queda lo bonito. Así que muy bien, muy bien.
Qué guay. Oye, José, antes has dicho que tú eras novato en todo esto y que tal y que cual. Pero es que eso no es verdad, porque yo creo que ya llevas en los talleres 2-3 años, ¿puede ser?
Sí.
Entonces no eres novato.
3 años.
Vale, pues yo quiero preguntarte si una vez que has estado metido en el taller, la forma de escribir dramaturgia, o sea, en este caso la forma en la que has escrito la obra de teatro, ¿se ve condicionado o no? Quiero decir, ahora ya sabes cómo funciona un teatro por dentro, las posibilidades que tiene, los recursos que tiene, lo que se puede y lo que no se puede hacer. E incluso tienes compañeros y gente que has visto actuar. Entonces, ¿todo esto te ha condicionado a la hora de escribir? ¿O sea, has pensado en...?
Bueno, tan condicionado que si no hubiera estado en los talleres nunca hubiera escrito teatro.
¿Sí?
O sea que... Sí, a mí nunca se me hubiera ocurrido escribir una obra de teatro. Yo, a ver, lo de novato escribiendo, yo creo que a todo el mundo que le gusta escribir, yo creo que todo el mundo... Y digo todo el mundo, ha escrito algo desde jovencito, sobre todo a los adolescentes, yo creo que solemos escribir.
Sí, claro, cuando, claro.
Y todo el mundo. Entonces, bueno, yo he ido arrastrando eso durante toda mi vida profesional y tal, y ahora que tengo más tiempo, pues escribo un poco. Pero nunca se me hubiera ocurrido escribir una obra de teatro, salvo haber estado en los talleres, ver lo que es y que te pica un poco la curiosidad, a ver qué tal te sale. Hombre, te voy a decir una cosa. A mí lo que realmente me gustaría es escribir cosas de humor, pero eso es tan difícil.
Ya.
Tan difícil porque parece curioso, pero hacer llorar es sencillo.
Claro.
Pero hacer reír es dificilísimo.
Es muy difícil.
Bueno, eso se lo dejamos a los actores.
Es una cosa que ya por fin ha calado ahí.
¿Y entonces más cositas de teatro no tienes por ahí escritas?
Bueno, tengo alguna cosa, pero últimamente, ¿sabes qué pasa? Estoy en una situación que escribo políticamente incorrecto y entonces ya no lo pongo
ni... fenomenal. Entonces ahí ya estás en el campo del humor.
¿Sabes lo que pasa a los autores cuando... Bueno, a ver, a los autores, a los escritores o a los que escribimos, aunque sea por afición. Que te dejas llevar, yo escribo por la noche, entonces te dejas llevar por las noticias, por no sé qué, y yo tengo la puñetera manía, perdón por la expresión, de ponerme en el lado contrario. Entonces, si estás leyendo, voy a ser un poco bruto, una agresión, te pones del lado del agresor. Si estás leyendo una situación así extraña, te pones del lado del malo.
Yo creo que...
Pero no te puedes poner del lado del micro,
no.
Tienes que ir...
Perdón.
nada.
¿Y qué ocurre? Que cuando escribes una cosa de esas, da la quien te lee, te piensas que está el escribir desde ese lado, intentar encontrar el punto de vista de esa persona, no significa que estés de acuerdo con eso.
Claro.
Y eso muchas veces te lleva a tener enfrentamientos con gente y, no sé, he tenido algunos desencuentros con alguien y entonces prefiero quedármelo para mí.
¿Sí? Hombre, pues pásamelo, porque a mí que me gusta ser políticamente incorrecta y que además yo, la base de los talleres, siempre le digo a la gente que lo que tiene que ver es la motivación de todos y saberse poner en la piel de todos, y eso no significa para nada estar de acuerdo con ellos. Pues hombre, por lo menos me sirve de desahogo, así que pásamelos.
Oye, ¿a vosotros nos pasa que el momento de escribir, o sea, tú has dicho que escribías por la noche, a vosotros nos pasa, a vosotros dos que yo sé que escribís, que por la noche la forma de escribir, como que los sentimientos están como más a flor de piel? O sea, hay un momento del día en el que como que la realidad, pero como que todo se magnifica un poco más o algo así, y eso te lleva a hacer una escritura más intensa. ¿No os ocurre? Porque a mí me pasa, o sea, por eso os lo digo. Por la noche es como...
No lo he observado. Yo en mi caso, no lo he observado.
Entonces, luego por la mañana yo me levanto y digo, vaya
cursilada, escribí anoche. Entonces, como yo soy muy anárquica, lo mismo escribo, no escribo nada, que escribo por la mañana, por la tarde, por la noche. Entonces no me he fijado en eso, pero tomaré buena nota.
Yo creo que es cuando estás contigo mismo.
Entonces,
cada uno tenemos nuestro momento en nuestra vida familiar, en nuestra rutina y tal, y a mí me ocurre por la noche. Bueno. A lo mejor a otro le ocurre por la mañana cuando...
Oye, ¿gran formato para cuándo? ¿Gran formato en teatro o en novela? Porque si ya...
Ni me lo planteo.
¿No?
Tengo tres empezadas y tengo a los protagonistas con una... Bueno, esa sensación que te entra de tenerlos ahí parados.
Eso me pasa a mí.
Escribes algo y tienes la escena, pero no...
Y llega un momento en el que se quedan parados y dices, madre mía, los tengo ahí abandonados.
No, yo le recomiendo a todo el mundo que escriba y que lo intenta para que se dé cuenta lo difícil que es escribir un libro. Es que es dificilísimo, terriblemente difícil.
Correcto.
Es decir, un relato corto, un cuento, bueno, pues puede quedar bien, mal, no sé, lo escribes, lo acabas en un momento que tienes de inspiración, tal. Pero un libro, y bueno, y ya que sea bueno, es imposible.
Bueno, pues
para un novato.
Vamos a ir terminando ya. Vamos a recordar las fechas de todas las representaciones que hemos hablado. Concha, si te parece.
Vale.
31 de mayo a las 11:30 y a las 7:30. Cuando no estamos en la una, estamos en la otra.
Correcto. Taller de teatro joven.
Efectivamente. 8 de junio, la azotea de Don Antonio. A las 7:30.
Y 22 de junio, teatro de adultos.
Y 22 de junio, Breverías.
Otro grupo de teatro de adultos.
Todas las obras a las 7:30. Y las entradas desde el martes anterior a la obra.
Es que no lo has podido decir mejor.
Es que
ha quedado claro, claro.
Lo tengo ya memorizado hasta el infinito. Cristina, por favor.
Bueno, pues como siempre, esta sección ha sido un placer. Perdona, Concha, que hoy te hemos invadido un poquito.
Encantadísima.
Genial. Invitamos a José a que se quede y que, por supuesto, participe y comente cuando quiera.
Pues muchas gracias.
Y bueno, ¿y qué tal si damos comienzo a la sección de curiosidades? Que hoy va a tratar... A ver de qué va a tratar, por mi musiquilla.
Venga. Dale ahí, que nos tienes en ajuas.
Bueno, pues hoy hablamos de Nobel, y no precisamente de personas principiantes en una materia, sino de los premios Nobel. Y es que me he dado cuenta de que hemos hablado de muchos premios, pero nunca de los Nobel, que han recibido algunos dramaturgos a lo largo de la historia, que no es que sea una cosa rara para el teatro. Pero antes de meternos en autores, ¿qué os parece que contemos cómo surgen los premios?
Pues vamos a contarlo inmediatamente. Dale.
Bueno, la verdad que me parece genial que digáis que sí, porque yo ya lo había preparado, ¿no? Pero bueno, está
¿qué
genial.
¿Me cuentas?
Bueno, desde luego hablar de estos premios es hacer mención al inventor y científico sueco Alfred Nobel, quien descubrió la forma más o menos segura de manipular la nitroglicerina y, claro, posteriormente el invento de la dinamita. La patente de este invento le trajo a Alfred una grandísima fortuna, pero también la culpabilidad de la mala utilización de su descubrimiento para el mundo militar. Ese complejo de culpa fue creciendo hasta que Alfred Nobel concibió la idea de destinar la mayor parte de su fortuna a incentivar los mejores esfuerzos del hombre en diversos campos de la ciencia, de las artes o la diplomacia cultivadas en favor de la humanidad. Así que el 27 de noviembre de 1895, Alfred Nobel firmaba en París un testamento que recogía expresamente la creación de la Fundación Nobel. De tal forma, la historia de los premios Nobel tiene su origen en esta disposición hereditaria, que voy a leer una parte pequeñita, ¿vale?, para que no aburre. Uh-huh. A ver, dice: se dispondrá, como sigue, de todo el remanente de la fortuna realizable que deje al morir. El capital, realizado en valores seguros por mis testamentarios, constituirá un fondo cuyos intereses se distribuirá anualmente como recompensa a los que, durante el año anterior, hubieran prestado a la humanidad los mayores servicios. El total se dividirá en 5 partes iguales, que se concederán una a quien en el ramo de las ciencias físicas haya hecho el descubrimiento o invento más importante, otra a quien lo haya hecho en química o introducido en ella el mejor perfeccionamiento, la tercera al autor del más importante descubrimiento en fisiología o medicina, la cuarta al que haya elaborado más y mejor, la cuarta la que haya producido la obra literaria más notable en el sentido del idealismo, y por último la quinta, la parte a quien haya elaborado más y mejor en la obra de la fraternidad de los pueblos a favor de la superación o la reducción de los ejércitos permanentes y en pro de la formación y la propagación de congresos de la paz. Después de este testamento, al año siguiente Nobel fallece. Y entonces fue un 10 de diciembre y desde entonces se celebra los premios el 10 de diciembre. Uh-huh. Y volviendo al teatro, hoy voy a hablaros de dos autores que han recibido el Nobel. Uno y el primero fue Jacinto Benavente, que recibió el Nobel en 1922. Indicar que el estilo benaventino está caracterizado en sus orígenes por sus ágiles diálogos, sus argumentos mínimos, los discursos sencillos y la exploración psicológica de los personajes, especialmente los femeninos, tenerlo en cuenta que estamos hablando de 1922. Uh-huh, uh-huh. Pero en su etapa de mayor madurez es donde se presenta el sentido moral de la acción y el equilibrio entre lo estético y la intención amena. ¿Títulos a recomendar y para leer? Y para ver representar: El nido ajeno, La noche del sábado, Rosas de otoño y, por supuesto, Los intereses creados.
Esto que no se lo digan a sus coetáneos, que
no le tenían
en estima. No. Benavente. Se enfadaron un poco cuando se lo dieron.
Sí.
Bueno.
No era muy querido el hombre, pero vamos. Bueno. Pero sí muy leído.
Pero yo soy muy pro Benavente y muy en contra de todos los demás. O sea,
claro,
si no recuerdo
sí.
mal, se pilló un rebote por este tema. Muy mal.
Unos envidiosos. Bueno, indicar como curiosidad que después de la muerte de su madre en 1929, Jacinto se fue a Estados Unidos como director artístico de una compañía de teatro y fue precisamente durante el viaje cuando se enteró de la concesión del premio. En Norteamérica, a raíz de esto, pronunció muchas conferencias, le representaron muchas obras y fue nombrado hijo adoptivo de Nueva York. Y otro autor es George Bernard Shaw, quien recibió el premio en 1925. Es el autor de Santa Juana, que es considerado como uno de los mayores autores teatrales de la literatura británica. Fue el más incisivo crítico social y el mejor crítico teatral y musical de su generación. Maestro de la ironía y de la risa mordaz, Santa Juana es quizá su obra cumbre, escrita con el propósito de ignorar todas las limitaciones de la escena impuestas por el siglo XIX. Uh-huh. La figura de la doncella de Orleans domina una rica reconstrucción histórica en que destella la habilidad del autor para el manejo de la oposición dramática, la ironía del lenguaje y la absoluta libertad. Uh-huh. Como curiosidad os indicaré que Sá se convirtió en la primera persona en haber ganado durante, vamos, en vida, ¿vale?, uh-huh, un premio Nobel y un Oscar, en la categoría de mejor guión con Pigmalión, que este fue en 1938.
Era.
Y bueno.
Bueno, y luego me parece que hay otro autor por ahí con un Nobel,
Hay más.
Pero
hay
uno
que le gusta Juan mucho, uno que le gusta Juan mucho.
Cristina lo va a dejar para la semana que viene.
Lo sé, sí, pero es solamente para que él pueda decir el nombre de Darío Fo. Le gusta, le gusta. Qué bien, qué bien.
Bueno, pues como siempre nos dejas con ganas de más, ¿no te parece, Concha?
Pues sí, eso digo yo.
Así que lo siento mucho, Cristina, pero te tenemos que cortar para que empiece mi sección, ¿no?
Hombre, por supuesto, por supuesto, la sección de novedades que va a ser impresionante.
Impresionante. He traído una hoja llena de temas y alguno voy a tener que dejar para la semana que viene, pero bueno, pues, de verdad, estoy dispuesto a hablar, hablar y no me dejáis.
Tú recomiéndanos.
Bueno, lo primero de todo, para seguir con las novedades y para que Concha participe un poco más, ¿qué tal ha ido el certamen de teatro mínimo Animatsur? Porque yo creo que ya ha terminado la recepción de obras.
Pues sí,
¿correcto,
sí,
compañera?
Ayer a las 12 de la noche terminó la recepción de obras y yo abrí el correo. Y vi muchas.
Dijiste, oh, cielos. Sí.
Ahora nos toca contar las que realmente son, porque hay autores que a lo mejor pues mandan las bases y te indican que en el mismo correo manden la plica, el texto y el breve currículum, y hay personas que lo envían en tres. Bueno, pues salvo esos pequeños errores que suele haber, pues ya nos toca contar, empezar a revisar, repartir entre el jurado, formar primero el jurado, repartir entre el jurado y comenzar a leer.
Qué bien. Bueno, pues ya nos irás manteniendo al tanto de cómo va el proceso.
Pues sí, sí.
¿Te parece?
Sí, sí.
Bueno, una de las recomendaciones que os traía para los próximos días, y os aviso ya porque me da la sensación de que no va a haber muchas entradas disponibles, es el show que se conoce como Briefs. Es un grupo de teatro que viene de Australia, es teatro, circo, cabaret, con estética drag, con números que fusionan circo, cabaret, humor, todo muy visual y todo muy marcado por la seducción y el erotismo. Digo que va a haber, yo creo que van a tener un gran éxito porque justo coincide que van a estar aquí en la semana del World Pride y bueno, pues es unos espectáculos de estos llamativos. Compañía que viene de muy lejos, ya os he dicho, de Australia, entonces, pues eso, va a estar cotizado. Pero tiene muy buena pinta, así que yo os animo a que vayáis a verlo. La siguiente noticia, la siguiente
novedad,
viene marcada un poco por esta música. A ver si sabéis de lo que os voy a hablar.
¿Mariela Portuguesa?
Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué puedo hablar de Portugal? ¿Qué evento se está celebrando actualmente?
La Feria del Libro.
Correcto. Vamos a hablar de la Feria del Libro.
Homenajeando a Portugal.
Efectivamente. Este año homenajean a Portugal. Como sabéis, van a estar hasta el 11 de junio. Y quería recordaros que el teatro también se lee, efectivamente. Hay dos casetas en concreto dedicadas al teatro. La 210, que es la editorial Antígona, donde, por ejemplo, gente como Alberto Conejero y Javier de Dios, de los que hemos hablado aquí habitualmente, pues estarán firmando. O en la caseta 258, la editorial Fundamentos. Ahí también podéis acercaros. Como el país invitado es Portugal, pues a mí se me ha ocurrido echar un ojo a ver qué había actualmente en las carteleras portuguesas. Y voy a destacaros dos obras. Una de una autora y directora argentina que se llama Lola Arias y que se llama Campo Minado, que reúnen en escena a 6 excombatientes de la Guerra de las Malvinas y que rememoran y vuelven a aquel conflicto. Y como todo es circular en esta vida, y ya estamos a punto de terminar el programa, otro de los espectáculos que lo está petando es La Divina Comedia, de la que hemos hablado al principio del programa, basada en la obra de Dante.
De Dante, sí, sí.
Y tenía muchas más cosas para decir, pero yo creo que por las horas que son, lo vamos a dejar para la semana.
Venga, y el próximo día también podríamos hablar de dónde planificar unas vacaciones teatrales.
¡Oh, qué buena idea, querida!
¿Qué te parece?
Tomamos nota.
Perfecto.
Y eso era todo lo que quería decir hoy. No sé si os quedáis alguno con ganas de decir algo.
Pues yo
bueno,
me quedo con cosas.
Aunque vamos justos de tiempo y ya quiere decir algo.
Sí, que por aquí.
aunque vamos justo, te digo, incluso nos hayamos pasado, no estoy segura. Yo quiero recordar a todos nuestros escuchantes que el correo accionesteatralesradio@hotmail.com sigue funcionando para recoger vuestras sugerencias, dudas, comentarios, así que no dudéis en utilizarlo.
O directamente desde la página de Facebook, ahí nos escribís y siempre que el tiempo y el programa lo permita, nos haremos eco de vuestras propuestas.
Correcto, y ya sin más dilución,
hasta la semana que viene. Falta su boca, enfado porque se fue por el río. Porque se fue con la sombra. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue, y en la sombra del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ay, María la portuguesa, de Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas, donde bebe viño amargo porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Fado porque se fue por el río.